Radio México Internacional y el Instituto Nacional Indigenista presentan
Pueblos Indígenas.
Voz, color y textura del México indígena.
Burgoa, en su geográfica descripción de 1674, sugiere que los guaves son originarios de Nicaragua, a partir de que un fraile de este país pudo entender un diálogo en guave entre el sacerdote y su criado. De esta anécdota se desprendieron dos tipos de hipótesis. Una consistió en buscar inútilmente alguna filiación lingüística con la subfamilia Mahue, como lo sugirió Brasser, y otra, auspiciada por el propio Burgoa, que sostenía que los guaves llegaron al istmo procedentes de Centroamérica, desplazando a los mixes que habitaban el territorio. Según este autor, los zapotecos bajaron al istmo y aprovecharon la debilidad en que se encontraban mixes y guaves, después del paso de los ejércitos de Moctezuma por sus tierras hacia el Soconusco, y obligaron a los guaves a retirarse hacia el mar y a los mixes a refugiarse en las montañas. A diferencia de los mixes, que mantuvieron una resistencia constante frente a las incursiones españolas, las relaciones de los guaves con la administración colonial fueron esencialmente pacíficas. La penetración española en las costas del istmo estuvo marcada por una alianza establecida entre el señor de Tehuantepec y los nuevos conquistadores, que ofreció a los primeros la fuerza para combatir al señorío mixteco de Tututepec y a los segundos la posibilidad de acceder al Mar del Sur a través del istmo. Hacia 1529, gran parte del territorio de Oaxaca fue dado en encomienda a Cortés bajo el nombre de Marquesado del Valle. Sin embargo, la colonia excluyó a los dominios del marquesado al puerto de Tehuantepec, en razón de que ningún particular debía poseer bajo encomienda los puertos marítimos. Así se fundó la alcaldía de Tehuantepec con un total de 24.000 tributarios. A principios del siglo XVII, los dominicos establecieron una doctrina en San Francisco del Mar, con San Mateo como segunda cabecera. Esta doctrina depende del priorato de Tehuantepec, posibilitó la creación de haciendas y cofradías destinadas a sufragar los gastos del culto. Los conflictos entre las órdenes monásticas y el clero secular trajeron como consecuencia que diversas doctrinas, entre las que se encontraban la de San Francisco, fueran secularizadas a principios del siglo XVIII. Pasando la jurisdicción del Obispado de Oaxaca. Esto provocó un proceso discontinuo de evangelización y un vacío eclesiástico durante más de dos siglos. Este vacío, particularmente durante el siglo XIX, tuvo un efecto decisivo en los niveles de aislamiento de la región Guave, ajena a los procesos históricos del resto del país. La Revolución de 1910 se convirtió en escenario de desplazamientos masivos que tocaron de cerca a los Guaves, cuyos jóvenes fueron reclutados para integrar las filas del ejército regular o de alguna de las facciones en lucha. Una de las consecuencias del movimiento armado fue la reducción del territorio guave original a causa del despojo que llevaron a cabo dichas facciones. Aunado a ello, la infiltración de colonos zapotecos durante el presente siglo provocó no solo la reducción del territorio, sino una serie de conflictos territoriales como el que estalló en 1972, entre las poblaciones de Ixcután y San Francisco del Mar, y los de 1978 entre los habitantes de San Mateo y la Liga de Campesinos y Estudiantes de Juchitán. Estos conflictos, de los que todavía quedan tensas las relaciones entre San Pedro Huilotepec y San Mateo del Mar, surgieron a raíz del considerable aumento de población de pescadores que dificultó cada vez más la explotación lacustre y obligó a incrementar las actividades agrícolas en terrenos de cultivo que no son capaces de dar más que escasos rendimientos.
El nombre. El nombre.
Los guaves son también conocidos como mareños o guasantecos. El término guave fue acuñado por los zapotecos para referirse a la gente que se pudre en la humedad. Los guaves clasifican a los hombres en tres categorías: los extranjeros, la gente del istmo y el conjunto de poblaciones que hablan el guave y corresponden a la categoría de mero y coco, o verdaderos nosotros.
origen y significado de su lengua.
La afiliación lingüística del guave es incierta. En 1916, Radin lo ubica dentro del grupo Soque Maya Totonaco, mientras que Suadesh, a mediados de este siglo, atribuía su filiación al grupo Macro Mixteco. Para Longuecq, en cambio, el guave conforma un grupo lingüístico totalmente independiente. Los guaves, por el contrario, opinan que tanto el grupo como la lengua procede del Perú o Nicaragua, aludiendo a una crónica del siglo XVI que ubica su origen en este sentido, dado que un fraile nicaragüense pudo comprender un diálogo que se desarrollaba en guave entre un sacerdote y su criado.
Actualmente, este grupo habita un litoral del Golfo de Tehuantepec que se sitúa entre los paralelos 16 y 16 con 25 minutos de latitud norte y entre los meridianos 94 y 95. El litoral ocupa las dos terceras partes de una barra de 40 kilómetros que separa al Océano Pacífico de dos grandes lagunas, conocidas como Mar Superior y Mar Inferior. Las principales poblaciones guaves, que son San Mateo del Mar, San Francisco del Mar y San Dionisio del Mar, son municipios que dependen políticamente del distrito de Tehuantepec y económicamente del enclave petrolero de Salina Cruz. Este ha sido la ciudad con mayor índice de crecimiento del estado de Oaxaca en las últimas décadas. También recientemente se crearon dos colonias, Cuauhtémoc y Benito Juárez, que se ubican en los 22 kilómetros de terracería que comunican al puerto de Salina Cruz con San Mateo del Mar. Entre las vías de comunicación con que cuenta la zona, existe un camino de terracería que une a Salina Cruz con San Mateo del Mar. Dicho camino concluye en Santa María del Mar, agencia municipal de Juchitán y cuarta población guave de relativa importancia. La ubicación de San Francisco y San Dionisio del Mar hacia el suroeste de las lagunas dificulta el acceso terrestre a estos municipios y obliga a bordear la región por la carretera que comunica al istmo de Tehuantepec con el estado de Chiapas. Las posibilidades de comunicación entre los tres municipios se reducen a dos vías, la terrestre, por medio del transporte público, generalmente escaso, y la travesía a lo largo de las lagunas, cuando el viento del norte lo permite. En relación con los servicios de salud, puede observarse que, como en otras zonas rurales del país, la asistencia médica enfrenta problemas de difícil solución debido a la escasez de recursos y a una estrategia cultural divergente. Aun cuando los guaves han integrado los métodos de la medicina moderna a los de la tradicional, continúan viendo con recelo a sus representantes, generalmente médicos que vienen de fuera y desconocen su lengua y tradiciones. En materia de infraestructura escolar, a partir de 1972, se pusieron en marcha los programas de educación bilingüe implementados por la Dirección General de Educación Indígena, que cubre el nivel elemental. Generalmente, los guaves no rebasan este, pues los planteles de educación media superior se ubican en Salina Cruz, Juchitán y Tehuantepec. De acuerdo con los censos de población, el índice demográfico del grupo decreció considerablemente durante la primera mitad del presente siglo, pasando de 4.376 habitantes registrados en 1910 a 2.972 habitantes en 1960. A juzgar por las cifras registradas, la tendencia se invirtió durante la década siguiente. En 1970, la misma fuente consignó un total de 7.442 habitantes de guave, lo cual supone un incremento de la población superior al 200% en solo 10 años. Para 1990, el 11º Censo General de Población y Vivienda registró 11.745 habitantes de guave en el estado de Oaxaca y 11.955 a nivel nacional.
Datos demográficos.
De acuerdo con los censos de población, el índice demográfico del grupo decreció considerablemente durante la primera mitad del presente siglo, pasando de 4.380 habitantes registrados en 1910 a 2.972 en 1960. A juzgar por las cifras registradas, la tendencia se invirtió durante la década siguiente. En 1970, la misma fuente consignó un total de 7.400 hablantes del guave, lo cual supone un incremento de la población superior a 200% en solo 10 años. Para 1990, en el 11º Censo General de Población y Vivienda, registró 11.800 hablantes del guave en el estado de Oaxaca y 11.900 a nivel nacional.
A través de inevitables transformaciones, la indumentaria guave ha pasado a formar parte de un espectro regional. Las diferencias entre los atuendos guaves, chontales y zapotecos del Istmo solo son perceptibles cuando se conoce el código local, cada vez menos exacto, que distingue la procedencia a través de ciertos colores y detalles. Aun cuando la tradición oral asegura que el atuendo de los guaves fue alguna vez distinto, hoy se ajusta en sus parámetros básicos a un patrón regional que sigue el modelo de los zapotecos del Istmo. Los hombres que solían usar taparrabo y camisa de manta llevan ahora prendas occidentales. Las mujeres, en contraste, se distinguen por conservar las amplias faldas de algodón que les cubren hasta los pies, generalmente descalzos. Sobre la falda, de color casi siempre azul o rojo, llevan un huipil corto y sin mangas, con diseños geométricos sobre el pecho y un cuello rectangular. El pelo lo sujetan en trenzas, adornadas con listones de colores que se enredan alrededor de la cabeza. Durante las fiestas religiosas, las mujeres suelen cubrirse con mantillas blancas o con un huipil tehuano que rodea la cara y cae sobre los hombros. Antiguamente, las mujeres solían andar con el dorso desnudo mientras realizaban los quehaceres dentro de la casa, rodeadas de las cercas de palma que las protegían del viento y la indiscreción. Mientras que la fabricación de redes y atarrayas está a cargo de los hombres, el bordado de servilletas, huipiles y manteles es propio de las mujeres. Su producción, fomentada por diversas dependencias gubernamentales, enfrenta actualmente un mercado sumamente saturado y obliga a las cooperativas de artesanías a diversificar los diseños originales y a sustituir los antiguos tintes por otros más económicos y redituables. La situación de las materias primas, sin embargo, no ha alterado el modo tradicional del tejido ni las remotas técnicas del telar de cintura.
Hablando de salud.
Los guaves clasifican las enfermedades en dos grandes categorías: las enviadas por Dios, generalmente leves y de carácter epidémico, y aquellas causadas por una acción humana o por la intervención directa de algún difunto. El Niandí Sit, conocedor de la vena, examina el pulso derecho del paciente para detectar la naturaleza de la enfermedad. A partir de su diagnóstico, se acude a otros especialistas que llevarán a cabo los tratamientos terapéuticos adecuados. La primera categoría, además de reconocer las enfermedades que pertenecen a la nosología occidental, abarca los malestares que son provocados por la oposición de entre el frío y el calor. Las enfermedades de la segunda categoría, conocidas como narahuic, suelen, por el contrario, asociarse a condiciones emotivas tales como la ira, la depresión o el temor. Su tratamiento no solo exige la intervención de un especialista, sino también la ejecución de una larga ceremonia precedida por el niasomí. Un tercer tipo de enfermedad, incluido dentro de la segunda categoría, es el que se deriva de los daños causados al tono o alma animal. Este, que habita en algún paraje lejano, desconocido por el paciente, puede verse amenazado de muerte y provocar el mismo efecto sobre su alter ego. La tarea del neasín consiste en emprender un viaje mítico hacia el lugar donde se esconde el tono y salvarlo de la enfermedad o la muerte.
El litoral donde habitan los guaves es de clima árido. Las lluvias son escasas, el riego difícil y la producción agrícola está sujeta a variaciones del tiempo. El litoral carece de estaciones y su única alteración consiste en una corta temporada de lluvias y una larga época de sequía. A ellas corresponde aproximadamente la presencia de dos vientos encontrados, el del norte y el del sur, en torno a los cuales giran la pesca y la mitología. Entre octubre y febrero, el viento del norte golpea con fuerza el litoral y provoca el desplazamiento de dunas hacia terrenos que antiguamente fueron de cultivo. Los cuatro meses del norte y los sucesivos meses de calor son suficientes para secar completamente la zona que queda supeditada a la irregularidad de las lluvias de junio a septiembre. Pesca, agricultura y ganadería constituyen en este orden las actividades básicas sobre las que gira la economía guave. Aun cuando la agricultura haya experimentado un incremento considerable en los últimos años, su producción no es suficiente como para que se comercialice en el mercado. La naturaleza del terreno dificulta el cultivo del maíz y su abastecimiento está aún a cargo de los comerciantes zapotecos. En algunas zonas se ha intensificado el cultivo de la sandía y el melón, los cuales se siembran con las primeras lluvias en terrenos de arado. El mismo curso se ha tomado los cultivos de diversos tipos de calabaza y de la ajonjolí. Estos productos, gracias a su resistencia a los largos periodos de sequía, se perfilan como comercialmente importantes. La ganadería no es una actividad importante y su finalidad es casi siempre del consumo doméstico o representa una pequeña inversión cuando se vende algún animal. La pesca, por el contrario, no solo constituye una actividad generalizada, sino también la base de una economía distintiva. Su explotación se limita a las extensiones lacustres y a los pequeños esteros que se forman entre la laguna inferior y la laguna superior. Existen dos técnicas de uso, la que contempla modos tradicionales, aunque cada vez en menor escala, ajenos a las innovaciones técnicas, y la que responde a la modernización que provee una tecnología más eficiente y profesional, pero menos comunitaria e integrativa. Debido al alto costo de las nuevas embarcaciones, su adquisición solo ha sido posible mediante créditos gubernamentales que se otorgan a grupos organizados y a cooperativas de producción pesquera. El deterioro del equipo, la ausencia de mantenimiento por parte de los distribuidores y la consecuente disminución de los ritmos de producción sujetos a los ritmos de motores ha llevado a las cooperativas a un proceso de endeudamiento que, en ocasiones, ha resultado en la cosificación del equipo de pesca y la cancelación de los créditos otorgados. El comercio es una actividad esencialmente femenina, mientras los hombres pescan, las mujeres salan, cuecen, secan y venden el producto en los mercados locales. Por otro lado, el incremento demográfico de los municipios guaves agudizó la tendencia de fragmentar el territorio mediante desplazamientos masivos hacia la periferia de poblaciones centrales. Los guaves de San Dionisio comenzaron a migrar desde la antigua comunidad, localizada en una angosta barra de arena, hacia la orilla opuesta. Los habitantes de San Francisco se desplazaron hacia el continente para escapar de las dunas de arena que avanzaban rápidamente sobre la comunidad, lo cual implicó trasladarse a un antiguo territorio huave que estaba a manos de colonos zapotecos, en donde se fundó San Francisco del Mar, pueblo. Esto trajo como consecuencia enfrentamientos entre ambos grupos, hasta que en 1972, mediante una resolución presidencial, se restituyeron 49.963 hectáreas de tierras comunales a San Francisco del Mar, lo cual alentó una mayor migración de los habitantes del pueblo viejo a pueblo nuevo. San Mateo del Mar, por su parte, también registra un éxodo similar debido a dos motivos: la intención de colonizar un territorio agrícola y detener, mediante el desplazamiento, la creciente penetración de colonos zapotecos en tierras de Huizantlán. Los huaves estructuran su vida social a partir de un sistema de cargos jerarquizado que obliga a los hombres de la comunidad a cumplir, de manera gratuita, con los cargos que se les asignan. Se organizan en torno a dos poderes, el religioso y el municipal. La organización jerárquica del primero se compone de 5 escalafones que concluyen con el cargo de maestro de capilla, máxima autoridad de la iglesia. La organización del segundo es mucho más compleja y se articula en 3 niveles que contienen 13 cargos. El nivel superior puede dividirse en 2 grupos: el mayor, el juez de mandato, el suplente del alcalde y el suplente del presidente municipal, por un lado. Por el otro, tenemos al alcalde y al presidente municipal. Hasta el segundo nivel, la naturaleza de los cargos es obligatoria y clausura el ciclo de servicios que todo hombre debe ofrecer a la comunidad. Los cargos del último nivel son, por el contrario, puestos electivos a los que solo se accede por el consenso comunitario. Las funciones civiles están ligadas a la actividad ceremonial, ya que el orden de la estructura municipal supone un conjunto de obligaciones rituales vinculadas con el nivel y tipo de cargo que se ocupa. A los cargos más altos, es decir, al presidente municipal y los alcaldes, corresponde solicitar la lluvia y el bienestar para la comunidad. En el universo de los huaves, estas dos figuras representan simbólicamente dos mundos opuestos y convergentes, el terrenal y el divino. Mientras que el poder presidencial se circunscribe a un campo administrativo, el poder del alcalde se sustenta sobre un vínculo entre éste y las divinidades locales, Monteox y Nahuales. A la extensa red de relaciones que se establecen entre la estructura civil y la religiosa, se aúna la línea de la mayordomía. Un acceso no es directo y supone el servicio de cargos previos que, una vez cumplidos, aseguran el ascenso a la categoría de mayordomo. Este tipo de organización, que antiguamente regía los diversos municipios huaves, solo se mantiene vigente con grandes dificultades en San Mateo del Mar. San Francisco y San Dionisio del Mar han visto fracturado su sistema de cargos y actualmente organizan sus cabildos políticos mediante elecciones partidistas. El tequio, o trabajo comunitario, solo se mantiene vigente en San Mateo del Mar. Los huaves son nominalmente católicos desde el siglo XVII. Las prácticas y los cultos que gobiernan su vida religiosa son en su gran mayoría instituciones que provienen de varios siglos de influencia dominica, fruto de un proceso de evangelización discontinuo que logró establecer una armonía entre diversas cristianas y vernáculas. Entre Dios y los hombres se organiza una amplia cadena de santos, vírgenes y Monteox que fungen como intermediarios y centralizan las actividades del culto. Monteox designa una entidad sobrenatural y al mismo tiempo al atributo que caracteriza a las autoridades huaves como estos eran gente de costumbre. Cuando la tradición y el respeto se extinguieron, los Monteox abandonaron las comunidades huaves y se refugiaron en los cerros de la comarca. Desde ahí gobiernan las fuerzas naturales y se hacen presentes en los rayos y relámpagos que cruzan el horizonte. El norte y el sur no son solo términos que guían a los guabes en el espacio, sino también en la taxonomía del cosmos. El sur es un viento femenino, viene del mar, de las olas que formó la Virgen de la Candelaria cuando pisó el océano. El norte es masculino, procede del continente y no es ajeno a los poderes del santo patrono. Dentro de este sistema clasificatorio, la posición entre la derecha y la izquierda encuentra su correspondencia en la oposición hombre-mujer. Como el hombre y la mujer, el norte y el sur presiden los actos de la vida y de la muerte y están presentes en gran número de rituales. La vida ceremonial de los guabes está ligada con la naturaleza y con los ciclos estacionales. En San Dionisio del Mar, una vez transcurridas las festividades de Semana Santa, autoridades y rezadores van a pedir lluvia a Cerro Cristo, pequeña isla que los guabes reconocen como lugar sagrado. Otro es Cerro Bernal, visible desde la playa que une a San Mateo del Mar con el océano y hacia donde se dirigen las peticiones de este municipio. En su ciclo anual, los guabes de San Mateo cuentan con tres celebraciones importantes: la Candelaria, a principios de febrero, Corpus Christi, hacia la mitad del año, y la fiesta patronal de San Mateo, el 19 de septiembre. Este esquema, que distribuye la longitud del año en tres segmentos ubicados proporcionalmente, se reproduce con características similares en las otras comunidades del área. Como en San Mateo, en San Dionisio se festeja, además de Corpus, al Cristo de Esquipulas a mediados de enero y el 9 de octubre a su santo patrono. La serie Cristo de Esquipulas, Candelaria, a principios del año, se prolonga a las festividades de San Felipe de Jesús, que Huazatlán celebra el 14 de febrero. Mientras que la serie San Mateo, San Dionisio, hacia finales del ciclo, pasa por la celebración de San Francisco el 4 de octubre. Así, la distribución temporal de los ciclos festivos corresponden con los ciclos estacionales.
Radio México Internacional y el Instituto Nacional Indigenista presentaron
Pueblos Indígenas.
Voz, color y textura del México indígena.